cualquier horario, pero ahora estamos en vivo y estamos muy contentas una vez más de estar aquí tomando tomando posesión de este estudio. ¿Cómo están, chicas? Buen día.
Buen día, querida audiencia, a todos los que nuevamente nos están escuchando, este reencuentro después de unos meses, ¿verdad? Nuestro primer programa del año de las chicas en Fundamentos, y es un privilegio, como siempre digo, estar compartiendo con ustedes todo este estudio que estamos haciendo, ¿verdad? Acerca de la mujer, de la redención y del plan divino que Dios tiene con nosotras.
Amén. Bueno. Amén. Es un gusto volver al ring, volver acá al podium con ustedes. Bueno, es un placer también poder, más adelante seguramente le vamos a presentar toda la serie que nos espera del Nuevo Testamento, porque ya estuvimos hablando del Antiguo Testamento. Las que nos conocen saben que nosotras nos guiamos por la Biblia, ¿verdad? De acuerdo a eso vamos leyendo y estudiando a la mujer con los lentes del cristianismo. Así que, bueno, un gusto estar con ustedes una vez más.
Bueno, es una bendición realmente. Damos gracias también hoy a Marlon, que está reemplazando a Jere. Le extrañamos a Jere, pero realmente Marlon es un gran productor también ahí, ¿verdad, Marlon? Así que muchas gracias también, ¿verdad? Y también recordar un poco dónde nos pueden escuchar, escribir. Acá está, dice, envía tus mensajes al 987-15-1414, que es MQB Radio. Estamos en todas las plataformas como Twitch, YouTube, Facebook también. Y bueno, creo que ahí me estoy quedando.
Y un saludo también para la gente que nos escucha en la repetición de Obedira, sí, todos los sábados a las 8 también. Sí. Les mandamos un fuerte abrazo y saludo, y gracias por siempre sintonizarnos también.
Sí, eso también es muy importante para nosotros, la audiencia, en especial aquellos, yo siempre les recuerdo con cariño, a los que nos escuchan a través de Obedira en el interior del país. Muy contentas que realmente podamos llegar también a esos lugares.
Así y siempre que leemos también los mensajes que ellas envían después.
Así mismo.
Y leemos, y eso nos ayuda también a poder hacer los esquemas para nuestro programa.
Así mismo. Bueno, hoy tenemos un tema en donde lo que básicamente vamos a tratar de hacer es como un, digamos, un panorama completo de todo lo que en su momento ya estuvimos hablando del Antiguo Testamento. Si ustedes van, por ejemplo, a nuestra lista de reproducción, tanto en el podcast Apple o Spotify, también en YouTube, van a ver una secuencia de temas en donde fuimos empezando desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, y hoy entonces vamos a tratar, digamos, de hacer esa transición del Antiguo al Nuevo y cómo están conectados, para ya, a partir del siguiente programa, empezar a ahondar en los temas favoritos que hablan de la mujer en el Nuevo Testamento, y en especial temas muy controversiales. Acá las chicas luego ya estaban queriendo, Antonella en especial está diciendo, ya quiero hablar de lo que dice, ¿por qué la mujer tiene que callar en la congregación? Mentira. El de Romy es, ¿por qué la mujer tiene que usar velo? Y así un montón de temas que son bastante importantes para la mujer. Y lo que siempre estamos tratando de hacer en este bloque para mujeres específico es hablar de teología con y para la mujer, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos un poco ir profundizando, y que eso también perfeccione nuestra cosmovisión y que podamos verdaderamente cumplir con nuestro rol de la mujer, ¿verdad que sí, chicas?
Entender también cuál es el propósito, ¿verdad? Y la identidad de la mujer, el llamado que Dios nos hizo a través de la historia, ¿verdad? Del antiguo que ya pasamos, ¿verdad? En lo anterior programa puede ir escuchando, sí, para entender ahora, a la luz de todo lo que venimos estudiando, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ah, sí. Porque eso es lo que pasa, que siempre creemos que el Antiguo Testamento está desconectado del Nuevo Testamento, que es como que una nueva ley que Jesucristo trajo, y no es así. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo y aclarando también.
Muy importante. Ese es uno de los temas principales de hoy, que no están desconectados, y cómo nosotras podemos tener esos lentes de Dios para realmente comprender nuestro diseño. Entonces, nuestro tema de hoy se llama La mujer en la historia de la redención, de Génesis a Cristo. Entonces, por eso es que, como les dije, vamos a hacer ya toda ese panorama de vuelta, le vamos a poner otra vez sobre la mesa, y ahí vamos a ir ahondando mucho más. Entonces, ese recorrido bíblico que va a ser desde el diseño original hasta la restauración plena en Cristo, no es solamente un recorrido cultural ni sociológico sobre la mujer a través de la historia. Es algo mucho más profundo, porque obviamente es entender cuál es el propósito, la identidad, el llamado a la mujer según la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué esto es verdaderamente importante, Antonella?
Es importante porque nosotros en el Antiguo Testamento notamos tres cosas de la mujer. El Antiguo Testamento, si nosotros vamos a Génesis, ahí decimos, Dios le dio el lugar a la mujer en la creación. Pero después vas leyendo, lees Ezequiel, lees Isaías, lees a los profetas, lees la Torá, y vos decís, ¿qué tiene que ver la mujer, verdad? Y bueno, todo eso nosotros ya en otros programas habíamos hablado, pero hoy les queremos recordar que en el Antiguo Testamento lo que Dios hace es poner a la mujer en el mismo lugar de dignidad, ¿verdad? Vemos que Dios le pone a la mujer al lado de Adán, en este caso, le pone a Eva, y como consecuencia nosotras también hoy podemos entender que al crearnos, Dios nos da una identidad, porque Él nos crea, no como los animales, no como los árboles, no como la serpiente que estaba por ahí, Él nos crea a su imagen. Entonces, la mujer tiene la imagen de Dios, y eso es algo que dignifica, nos dignifica y nos hace igual de relevante e importante como la creación del hombre, ¿verdad? Como género. Después también vemos, lo segundo es que vemos una complementariedad, ¿verdad? No vemos a Adán sobrepasando o de alguna manera machacando o incluso pisando a Eva. Al contrario, le vemos a un Adán receptivo al regalo que Dios le estaba dando, y él lo recibe como digo otra vez, un regalo y como complemento a su tarea. ¿Cuál era la tarea de Adán en ese tiempo y sigue siendo para nosotros? Ser buenos mayordomos, administrar y trabajar en lo que Dios nos había dado, ¿verdad? A ellos les había dado un jardín perfecto, ¿sí? sin mucho pecado ahí, sin muchas espinas. Pero bueno, nosotros seguimos con esa misma tarea también de ayudar y complementar a nuestro varón. Y el último, el tercero, es que también en el Antiguo Testamento vemos que tenemos ese propósito compartido. Llevamos ambos esta carga de Génesis 1:28 que Dios le da a ambos.
Fructificad
y multiplicado. Quiero hablar en NBI, pero acá
en
el artículo está en Reina Valera.
Voy a poner NBI.
Dice, fructifíquense, multiplíquense y enseñoreen la tierra. Entonces, eso, vemos también que tenemos un propósito ya desde el Génesis. Y bueno, también eso vimos en las leyes, pero eso vamos a hablar un poco más adelante.
Así mismo. ¿Y qué cambia con la caída, Romy? ¿Qué cambia con la caída? Toda esta maravilla que está explicando Antonella.
Y absolutamente todo, ¿verdad? Se distorsiona el diseño, se distorsiona la dignidad humana, ¿verdad? Empiezan el tema de jerarquía, de dignidad. En cuanto a, ¿verdad?, se establece un liderazgo masculino, pero no para opresión, sino para protección. Eso se distorsiona y también hace que la mujer, ¿verdad?, sea subyugada de una mala manera, ¿verdad?
O sea, entra el machismo en acción.
Entra el machismo. Todo lo que las feministas, obviamente, con mucha razón, reclaman. Pero es a causa del pecado, ¿verdad? Y no del diseño perfecto de Dios. Eso viene después de la caída. Esa es la idea que queremos que ustedes fijen en su mente, ¿verdad? Que el pecado viene a distorsionar todo lo que Dios hizo perfecto y estableció perfecto en el Génesis 1, ¿verdad? Y bueno, ahí empieza la tensión, ¿verdad?, entre ambos sexos. Empieza, ¿verdad?, la desigualdad, como ya dije. Empieza también a perder es sentido el hombre en su trabajo, en su propósito, en absolutamente todo, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, es lo que Cristo vino a restaurar, tanto en la dignidad humana, en el propósito y en la complementariedad también del hombre y la mujer, ¿verdad? Como Dios realmente nos ve a ambos, no solo a uno, ¿verdad? Y cómo Dios restaura también eso a través de Jesucristo.
Amén. Algo que evidentemente entró, digamos, en competencia o en conflicto es lo que realmente era complemento. O sea, Dios creó al hombre y la mujer para complementarse. Y ellos en realidad, o sea, el pecado hizo que eso se convierta en conflicto. Entonces, lo que era ayuda idónea se convierte en lucha por el control, ¿verdad? ¿Quién tenía más fuerza? ¿Quién tenía más inteligencia emocional, por así decir? Y eso era lo que sopesaba, ¿verdad? Ahora, lo que aquí vamos a ir viendo en cuestión es a partir de Génesis 3:15, cuando por primera vez, que se le llama el protoevangelio, ¿verdad? Es la primera vez que el Señor nos da la promesa de redención, ¿verdad? Y esto es significativo para nosotras las mujeres, porque esa simiente es así, la simiente es de la mujer, que es Jesucristo. Esa era la promesa de redención. Y Dios incorpora a la mujer como parte del desarrollo de la promesa redentora ya desde ese momento. Entonces, fíjense que a través, o sea, entra, Dios crea perfecta en armonía para que el hombre y la mujer puedan dar gloria a la creación de Dios, puedan dar gloria a Dios, tener verdaderamente una relación personal con su creador. Entra el pecado, distorsiona toda la creación, por supuesto, el hombre y la mujer, sus roles, todo lo que son ellos, y ya inmediatamente el Señor establece la promesa de redención, y desde ahí nosotros, con ese lente de la redención, vamos a ir entendiendo cada cosa del Antiguo Testamento. El problema muchas veces es que nosotros nos ponemos el lente directo, o del hombre o de la mujer, sin ponernos primero, o el lente más importante que realmente nos va a hacer que podamos proyectar mejor nuestra mirada, es el lente de Cristo como nuestro Redentor. Entonces, a partir de ahí, nosotros queremos un poco desarrollar el Antiguo Testamento así poquitito, en especial en dos temas muy importantes, y entre ellas las leyes, porque tuvimos un programa muy importante sobre las leyes en el Antiguo Testamento para la mujer. Así que, Antonella, ¿qué nos vas a contar con respecto a eso?
Bueno, las leyes nos asustan muchísimo, en especial si nosotras miramos Levítico, por ejemplo, ¿verdad? Habíamos mencionado en ese programa, recuerdo, que la mala interpretación que se le suele dar a esa ley de que la mujer no podía salir de su casa cuando estaba con flujo de sangre. ¿Se acuerdan de, de esa ley? Bueno, y esa es como, ¿por qué Dios está haciendo esto? Si Él mismo nos dio ese estado de la mujer, ¿verdad? Pero lo que vemos en realidad es que Dios ahí nos estaba protegiendo. Si quieren profundizar más en esta ley, pueden volver a escuchar ese programa. Pero ese es un solo ejemplo que quiero mencionar. Para todo lo que Dios mismo estaba haciendo, Él estaba proveyendo ahí dentro de el pueblo de Israel, estaba proveyendo una dignidad a la mujer que antes no existía. La mujer en el contexto judaico, ¿qué hacía ella? Ella directamente estaba ligada, su valor estaba ligado a la cantidad de hijos que tenía, a cuánto, porque no sé si recuerdan, por ejemplo, la pelea que tenía
Lea y Raquel,
¿verdad? Que el Cana le dice que le hacía más feliz la otra porque la otra le daba más hijos, y porque la, bueno, entonces se encuentra un conflicto la mujer, aquella mujer estéril, aquella mujer viuda, aquella mujer que había sido dejada por adulterio, ¿cómo ella tenía dignidad? ¿Cómo ella seguía su vida en ese contexto judío? ¿Cómo ella hacía? A través de la gracia que Dios derramaba con esas leyes, que si bien no eran para condenar, era para ordenar ese pueblo que estaba emergiendo, por decirlo de alguna manera, no era reciente en el contexto de la ley que estoy hablando.
Un pueblo después del éxodo, ¿verdad?
Después del éxodo, que necesitaba ser santo y ordenado. Entonces ahí Dios no solamente estaba ordenando, sino que con estas leyes también lo que Dios hacía es mostrar que la mujer tenía parte en esa historia. Es decir, le dio esa visibilidad, le dio esa visibilidad que ahora muchos relacionan con las redes sociales. Dios nos da la verdadera visibilidad a la mujer porque nos considera en esas leyes. Después también, no solo en las leyes, sino también en las instrucciones que daba. Por ejemplo, un versículo muy usado por las madres es, hasta hoy en día sigue siendo usado, es de honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que vivas mucho. Conocen ese versículo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Para nosotras es normal escuchar que diga honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es normal para nosotras porque ya estamos 2000 años después, y para nosotras, más en esta era feminista, es normal que la mujer sea agregada. Pero vemos en ese contexto que Dios, la Deidad Suprema, te esté diciendo que vos le honres a la mujer cuando ésta no tenía valor en sí misma. es algo contracultural, es algo que Dios estaba regalándole a esas mujeres y que Dios mismo le estaba diciendo acá, ella es mi creación, ella es valiosa y ustedes hijos también van a honrar a su mujer. Entonces vemos que las leyes y estos mandamientos, direccionamientos que Dios nos estaba dando en el Antiguo Testamento no están desconectados de todo el plan redentor, como habíamos mencionado a inicio de este programa. Nosotros vamos a ver con los lentes de la redención. Y Dios también estaba interesado en que la mujer tenga esa dignidad y ese lugar precioso que nosotras ya teníamos delante de sus ojos, amén, que por el pecado fue distorsionado.
Sí, eso es estupendo entender, porque eso nos da un entendimiento para aplicar en nuestras vidas hoy. A veces decimos, no, pero ¿y qué tiene que ver todas las cosas que ocurrió en el Antiguo Testamento para nosotras hoy? Tiene muchísimo, yo creo, que con lo que estas chicas ya están diciendo, uno ya puede ir teniendo a grandes rasgos lo que implica que nosotras podamos comprender lo que Dios habla en el Antiguo Testamento, la historia que Dios cuenta en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
Creo también que muchas veces nos quedamos con el Nuevo Testamento por temor al Antiguo Testamento, sí, del estigma del que ella tiene, sí, sí, el estigma de machismo, de no entender. Entonces, bueno, no entiendo, me voy con Jesús nomás. Pero es también muy imperante entender el Antiguo Testamento para ver la luz. O sea, es como que Jesucristo es como esa lámpara encendida que viene y alumbra el Antiguo Testamento. O sea, para nosotros va a ser mucho más glorioso entender el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo. Sí. Y eso es lo que ahora vamos a intentar también que ustedes puedan ver y no le tengan más temor al Antiguo Testamento.
Claro, ¿verdad? Y también se da, Rebeca, porque muchas veces nosotras decimos, no, pero Jesús se acercó y habló con esa mujer samaritana dejada. Pero no olvidamos de una mujer como Agar, que fue usada, o sea, ya fue usada para parir y después fue echada por Sara, ¿verdad? Uh-huh. Y vemos que Dios es la primera mujer ahí en el Antiguo Testamento, al menos que se narra en la Biblia, que Dios le habla, que Dios le habla a ella, se encuentra Agar sufriendo con su hijo en el desierto y ahí Dios se le aparece. Entonces se dan cuenta que es muy fácil para nosotras repetir el patrón de escuchar solamente lo mismo. Uh-huh. Y muchas veces nos agarramos nosotras nuestra Biblia y no vemos la belleza del Dios que se acercó a la mujer, del Dios, del mismo Dios que envió a su hijo para que su hijo también se acerque a nosotros.
Amén. Y Agar en ese momento reflexionó y le conoció a Dios, el Roy, se llama, el Roy, el Dios que me ve. Entonces ella reconoce que ese Dios quien ella escuchaba en la casa de Abraham, ¿verdad?, que en ese momento lo había tomado como su esposa para tener su hijo que tuvo, ese el Roy también le veía a ella como alguien a quien redimir. Entonces, vemos esas historias en la Biblia en donde no sencillamente vas a aprender principios para tu vida que sí pueden ser aplicables, pero acá hay algo mucho más profundo y mucho más preponderante, que es la redención a la humanidad, y entre ellos de cómo Cristo no solamente nos devuelve nuestra dignidad, sino también nuestro rol, un entendimiento de nuestro rol para glorificar realmente en esta vida terrenal, ¿verdad?
Sí, y hay otras mujeres, Rebeca, también en el Antiguo Testamento.
Sí, eso es muy importante. La favorita acá, ¿cuál era el tuyo? ¿Sara o de Romy era la Sara?
Sara, que, bueno, una fe que para ella, una promesa que para ella era imposible. Luego Dios, obviamente, cumple su promesa y la incluye de vuelta a pesar de sus innumerables errores, ¿verdad? Y sus innumerables incredulidad y mentira, ¿verdad? Y afán de querer cumplir la promesa a través de sus propios medios, Dios le da redención, ¿verdad? No la desecha y también le cumple su promesa a pesar de todo, ¿verdad? En medio del pecado. También otra modelo también es Ruth, una moabita extranjera, como Dios también ya tenía y ya mostraba indicios de que él tenía también el plan de redención para todas las naciones, ¿verdad? Y como Ruth también adquiere esa fe de su suegra y va con ella, ¿verdad?
No, es tremendo. Y una de las cosas que también recuerdo cuando nosotras hablamos justamente del liderazgo de la mujer en el Antiguo Testamento, y ahí hablamos de ciertas funciones que tenían la mujer y de cómo eso también, en su momento cuando hablemos más específicamente del rol de ya en el Nuevo Testamento, vamos a traer también a colación eso. Y eso también, entre paréntesis, pueden buscar y van a escuchar también, porque tratamos de hablar de temas que abiertamente la Biblia no habla. Por ejemplo, nos habla como, por ejemplo, la mujer como profetisa, la mujer como la mujer sabia, qué implica, cuál era el rol que ella tenía como la madre del rey, ¿verdad? En fin, un tema muy importante, que eso también va a hacer que nosotros podamos comprender mejor ya cómo Cristo también vino a redimir ese rol en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, y después tenemos un momento clave. No sé si hay alguna mujer más que quieran. No, ya estamos, ¿sí? Súper bien, perfecto. Bueno, entonces, algo que tenemos que entender entonces es que el Antiguo Testamento afirma el valor y el propósito de la mujer, pero todavía parece que hay una tensión sin resolver. Entonces, el diseño aparentemente está quebrado en el Antiguo Testamento a causa del pecado, pero la promesa está por llegar, ¿verdad? O mejor dicho, ese alguien, esa simiente de la mujer va a venir a restaurarlo todo. Entonces, ahora vamos a hablar así, pero muy cortito, porque obviamente no, además de no tenemos tanto tiempo, es un tiempo también para que ustedes, a medida que vamos hablando de estos asuntos, ustedes despierten su conciencia y su interés de conocer más profundamente, en especial la historia. Y estos son los 400 años de silencio, y justamente de silencio, en el sentido que no hay tanto para decir, ¿verdad?
Porque si vos abrís tu Biblia, ahí después de Malaquías encontrás una hoja en blanco que dice el Nuevo Testamento. O sea que literalmente hay un vacío acá, un silencio. Pero bueno, históricamente sí pasaron cosas y ahí Rebeca va a poder contarnos mejor entonces.
Bueno, y lo que quiero rescatar es más que nada una de las cosas que más asombra cuando uno puede estudiar la historia es ver cómo Dios soberana y providencialmente está actuando, ¿verdad? Entonces, en este periodo de silencio donde aparentemente no pasa nada, en realidad están ocurriendo cosas. Y en esos 400 años el Señor hace que pasen sin una voz profética visible, como en su momento ya había revelado con los profetas, ¿verdad? Entonces, eso evidentemente no significa que Dios estuviera ausente, porque Él estaba trabajando en la historia para que sea el momento crucial de la venida y de Cristo y cumplir con la promesa de Génesis 3:15, que de una mujer iba a nacer esa maravillosa redención o ese redentor. Entonces le tenemos en primer lugar ese periodo persa en donde el pueblo, sin rey ya ni territorio, se reorganiza alrededor de las escrituras, ¿verdad? Nace la sinagoga y se consolida la vida religiosa y la diáspora, que es la dispersión, ¿verdad? Se van y se esparcen todo por ahí, comienza a expandirse, ¿verdad? Después de eso, que es aparentemente de 300 años a 167 de Cristo, tenemos el periodo griego ya con el gran Alejandro Magno, valga la redundancia, y el mundo adopta un idioma común que es el griego. Entonces el Antiguo Testamento se traduce, que es se traduce al griego que conocemos como la Septuaginta. Entonces las escrituras quedan accesibles a todo el mundo conocido y conquistado. ¿Y cuál era específicamente la cosmovisión con respecto a la mujer? Aparentemente, según los datos históricos, la mujer, la cultura griega, refuerza su inferioridad. Aristóteles, uno de los más grandes pensadores de su época, la describe como un varón incompleto. Así, era, realmente tenía muchas buenas características, pero era fácilmente un varón incompleto.
Y esto es importante porque la mujer pues estaba solamente destinada a cuestiones hogareñas y maternales. Entonces ella no adquiría todo el conocimiento que vos en el periodo griego vos debías tener. Entonces la mujer, aparte de ser un varón incompleto, era ignorante. No tenías ni voz ni voto para poder presentar alguna o participar o ser tenida en cuenta.
Sí, así mismo, ¿verdad? Entonces, estos datos son importantes, como le digo. Parece nomás que como que no son trascendentales, pero son muy trascendentales porque ya era la cosmovisión. La mujer es un varón incompleto, básicamente. Sí. Después tenemos en el 166 al 63 antes de Cristo, recuerden que los números van disminuyendo, antes de Cristo, ocurre la crisis macabea. Antíoco IV profana el templo y persigue
sigue al pueblo y se levanta la resistencia macabea y la fe se intensifica. Surgen los grupos religiosos que veremos en los evangelios, que son los fariseos, saduceos, eso después vamos a conocer más, y aparentemente la mujer puede participar de la vida religiosa, pero desde la separación, o sea, no con los varones. En la sinagoga ella no está contada, digamos, para una participación como tal religiosa, y obviamente ya su exclusión ya no era solamente cultural, también ya era religiosa. Y en el último periodo, que para mí esto es un periodo bastante fundamental, es el periodo romano, que es el 63 antes de Cristo en adelante, y ahora ya el Imperio Romano le conquista todo lo que hay por ahí, y Roma trae estabilidad, caminos y un sistema que conecta al mundo. Ese es, que conecta al mundo. El escenario queda listo para la expansión del Evangelio. Ven cómo Cristo ya estaba a punto de llegar y Dios estaba preparando todo el escenario. Aparentemente, la mujer estaba todavía, o sea, tenía la misma cosmovisión, obviamente, que la mujer, el varón es, la mujer es como un varón incompleto, pero en ese momento, en este mundo exacto, es en donde nace Jesús, y contra ese telón, así de fondo podríamos decir, cada uno de sus encuentros con mujeres va a hacer una declaración teológica brutal. Entonces, acá lo que vemos es que el silencio de Dios realmente no fue ausencia. Él estaba preparando en esos 400 años de historia, estaba preparando el idioma, los caminos, la expectativa y también la atención, y todo esto era en el momento exacto en que Dios enviaría al Redentor. Y algo importante, nacido de la mujer. Amén.
Amén.
Bueno, y ahora tenemos
los mensajes.
Creo que los mensajes, sí, es que porque estoy tratando de ser puntual. Acá ustedes ya me ven, yo acá ya veo, me pasé dos minutos, pero ¿tenemos mensajes?
Tenemos mensajes. ¿Sí? Bueno, nos saluda Juli Bebé, la hija de Ana Belén, porque está viendo ahí nuestro programa. También nos saluda Paula Verónica Gamarra de Espínola. Nos dice que gusto escucharla de nuevo. Ya le extrañamos.
Que nos escuches.
Amén. Queremos saber si Jorge está con ella.
No lo dudo mucho. Bueno, después Pame Galeano también nos envía mucho amor. Después Sara Benialgo dice saludos, bendiciones. Emocionada por escucharles. Mi mujer favorita del Antiguo Testamento es Ana. Y después también nos está saludando y nos envía caritas, emojis, nos envía Laura Rojas también. Un saludo para ella. Y también acá nos preguntan cuál es el libro que tenemos. Hermana, la Biblia, ¿no? Bueno, después vamos a contar mejor sobre este libro. Sí, le vamos a poder poner en contexto por qué tenemos acá al lado de la Biblia este libro. Sí. Bueno... Creo que hicimos un mega resumen, Rebeca, del Antiguo Testamento.
Yo creo que sí, así tratamos de irnos todo lo que pudimos, ¿verdad?
Sí, y lo hicimos bien para la gloria de Dios.
Gloria al Señor.
Y después tenemos también nuestro momento de silencio, pero ahora es interesante cómo está nuestro bosquejo, Rebeca, porque la mayoría pensará que nos vamos a ir directamente a Mateo 1, en donde ya leemos la genealogía de Jesús, de dónde viene nuestro Salvador. Pero eso vamos a dejar para los próximos programas. No vamos a ahondar tanto ahora en los evangelios, sino más bien contar cómo este silencio que Dios hizo y propició tiene relación con que Cristo vino a cumplir en este contexto histórico, ¿verdad? Entonces, para eso nos vamos a ir a Romanos 1. Y nos vamos a ir a Romanos 1 para poder entender el diagnóstico de la humanidad sin Cristo, ¿verdad? Porque tenemos que... Rebeca nos estuvo contando un poco de la situación histórica, pero es importante también conocer cómo estaba la raza humana sin Cristo en ese contexto romano.
Sí, y eso es algo que justamente cuando decidimos poner Romanos 1 en este bosquejo, fue lo que nos dimos cuenta de que Pablo también estaba haciendo un mini resumen de la condición de la humanidad desde la creación, ¿verdad? Él describe realmente qué pasó cuando Cristo creó, cuando Dios creó todas las cosas perfectamente, y qué hizo el pecado y cómo empezaron realmente, o cómo empezó el pecado a distorsionar realmente todo el diseño del Señor. Entonces, acá verdaderamente que el punto de partida que todos saben es, dice por ejemplo Romanos 1, 19 al 20, dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues de Dios pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, como su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, acá Pablo empieza desde Génesis 1, donde la creación revela al Creador. Entonces, toda la persona, o sea, toda persona en toda cultura, en todo tiempo, incluyendo los 400 años que acabamos de recorrer, tiene acceso a la revelación general de Dios y nadie tiene excusa. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la ignorancia de Dios no es el problema de la humanidad, es el rechazo de Dios el problema principal. O sea, la gente realmente no quiere a Dios, no quiere, por ende, aceptar su diseño divino. Entonces, desde ahí vimos ya todo el Antiguo Testamento, como estuvimos relatando brevemente, ese aspiral descendente donde la humanidad, o sea, donde vemos lo que la humanidad hizo con ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, lo que realmente nos tiene que hacer reflexionar es que en ningún momento se oculta las consecuencias del pecado, y también cómo eso hoy podemos ver también en el presente. Porque alguno dice, bueno, pero eso fue lo que pasó en el Antiguo Testamento y específicamente también cuando Pablo habla en Romanos. No, en realidad hasta hoy en día eso se puede ver. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la palabra de Dios es verdadera, no solamente por todo lo que podemos aprender de él en cuanto a la historia y la veracidad que tiene, sino que evidentemente sigue relatando los hechos presentes, los problemas presentes, los conflictos reales que todavía tenemos en nuestra distorsión entre el hombre y la mujer. Porque hoy seguimos teniendo los mismos problemas que empezó en el Génesis, ¿verdad?
Rebeca, y hablando del espiral descendente, entonces me gustaría, ya que estamos en Romanos, Romanos 1:26, y voy a leer, dice esto: por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y bueno, ahí sigue narrando cómo los varones volvieron a hacer lo mismo, y más adelante cuáles iban a ser las calificaciones. Por ejemplo, injusticia, maldad, avaricia y depravación, están repletos de envidia, homicidios, desacuerdo, engaño y malicia, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Esto solamente ocurrió a la iglesia en la iglesia en Roma, no, sigue ocurriendo hasta hoy. Y a mí, y cuando yo leo, me acuerdo en la facultad yo había leído este versículo, ¿por qué Pablo acá pone en primer ejemplo a la mujer? Dice, en efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la natura. Y es muy interesante porque si nosotras utilizamos herramientas que nos ayudan a leer la Biblia, entendemos que acá el autor, porque no es normal que Pablo haga mencione primero a la mujer, porque él normalmente siempre está mencionando a Adán. Si ustedes leen Romanos, sí, y sus cartas, siempre está mencionando a Adán, al hombre, y nunca, casi nunca, él le pone en primer lugar a la mujer. Entonces yo leí, y un estudioso dijo, ¿por qué le pone primero a la mujer? Porque era una forma en que Pablo hacía un énfasis que de verdad la piedad estaba siendo ultrajada. Porque el hecho de que una mujer cambie la forma natural de vivir, en este caso se está refiriendo a las relaciones sexuales, es decir, la mujer ya había dejado de ser esa mujer casta, esa mujer que era digna de admirar. Entonces, ¿qué hace Pablo acá? Por eso le escribe primero, porque obviamente entendemos que él escribe con un propósito para la posteridad, pero también tenía un énfasis. La mujer, el hecho de que la mujer sea puesta primero, estaba mostrando que aquella que preservaba la pureza, aquella que era el estandarte de la dignidad y del buen porte, de la modestia, hoy ella estaba cambiando totalmente su naturaleza, ¿verdad? Entonces, Pablo hace ese énfasis, y eso quiero dejarle a ustedes. Acá, el hecho de que la mujer se haya entregado era algo grosero, era algo así llamativo. Por eso Pablo le pone primero a ella diciéndonos, y es un llamado para nosotras, advirtiéndonos cómo hoy nosotras estamos viviendo según el diseño de Dios. Estamos hoy viviendo esa naturaleza, ese diseño original que nos había dado Dios. Estamos cumpliendo esto primero que Dios nos dijo, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, o no estamos amando a nosotras nomás. Estamos viviendo para lo que Dios nos creó, que es para glorificarle a Él en todo, o estamos viviendo para mi gloria, estoy viviendo para mi historia, para esta tierra, para mis propósitos. Entonces, este es un ejemplo de que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no solamente se refería a las mujeres romanas, se estaba refiriendo también a mí y a vos, probablemente, querida hermana que nos estás escuchando.
Así mismo.
Nos demuestra también que cuando la humanidad rechaza al Creador, rechaza también el diseño divino.
Cierto.
El diseño de la creación, ¿verdad? Y la distorsión, como mencionó Anto, ¿verdad?, que se crea, es terrible, ¿verdad? Es terrible la distorsión en la cual podemos llegar a caer si es que no profundizamos lo que Dios realmente ha diseñado para nosotras como mujeres y abrazamos eso como el mandato de Dios, ¿verdad? Y con mucha humildad abrazamos ese llamado y eso, ¿verdad? Realmente no podemos llegar a entender hasta que Dios realmente nos revele así de una manera profunda de que ese es nuestro llamado y ese es nuestro diseño como mujeres, ¿verdad? Y cómo podemos caer en tantas distorsiones que no nos damos cuenta sutilmente si no estamos siguiendo el diseño de Dios, estamos siguiendo otro. Sí. Así es, o sea, estamos en otra cosa, no estamos ahí, ¿verdad?
Sí, y algo que siempre tenemos que reflexionar y estar en alerta es que nos guste o no nos guste, nosotros siempre vamos a ser hijos de nuestra cultura, de alguna forma. Obviamente existen cosas buenas también de la cultura. Siempre hago alusión que qué bueno ser de la cultura paraguaya que come chipa y mbejú, ¿verdad? Con cocido, por ejemplo, en este invierno. Ay, el asado que tanto me gusta. ¿Verdad? Esas son cosas de la cultura. Pero también, obviamente, como en la cultura hay seres humanos y en la cultura los seres humanos, ¿verdad?, están con una naturaleza caída, entonces es normal que la distorsión del diseño se presente. Y entre ellos, nuestra cultura actual ya es una cultura con lentes feministas. Entonces es muy difícil, si vos no renovás tu entendimiento, comprender verdaderamente quién es el Creador, cómo nos creó, para qué nos creó y por qué tuvo que venir un Redentor para redimirnos como mujer. Entonces, al ir reflexionando y profundizando acerca de las verdades centrales de la teología, nosotras vamos a dejar de ser hijas de la cultura y vamos a empezar realmente a vivir para la gloria de Dios en nuestro diseño, porque hoy, por la gracia del Señor, tenemos tanta buena información, pero así también, lastimosamente, todavía sigue y seguirá existiendo la mala información, en el sentido de que la mentira también va a disfrazarse de verdad. Entonces, si nosotras no comprendemos profundamente el estudio de la palabra, fácilmente vamos a confundir lo que es el diseño de Dios en la aplicación diaria de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué es importante que nosotras comprendamos esta verdad? Y Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y ese cumplimiento incluye todo lo que acabamos de citar, ¿verdad? El idioma estaba listo, los caminos estaban construidos, la escritura ya estaba en griego y la expectativa mesiánica estaba en su punto más alto. Los judíos estaban esperando ese rey aparentemente político, libertador, que venga con la espada a liberarles del imperio romano para por fin poder reinar de una manera otra vez gloriosa como fue en la época de David. Entonces, esa no era el plan, no era el propósito. Cristo vino y se presentó a hacer algo muchísimo más profundo y muchísimo más relevante, que es lo eterno. Él no vino sencillamente a librarnos de nuestros opresores terrenales. Él vino a librarnos de nuestro mayor opresor, que es el pecado en nuestro interior, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que es maravilloso y algo que a mí me asombra, porque que Jesús haya venido a perdonar nuestros pecados es el punto central, ¿sí? ¿Cierto? Que haya venido a rescatarnos nuestros pecados, nuestra naturaleza pecaminosa, es central. Pero Él también viene a restaurar el diseño original de Dios. Entonces Él vuelve a devolvernos no solamente la dignidad que ya nos había concedido en la creación y nos ha, digamos, gritado en todo el Antiguo Testamento, sino que ahora ya nos enseña también cómo nosotras vamos a poder aplicar de una manera real. ¿Por qué? Porque va a venir a morar en nuestros corazones el Espíritu Santo Y ese va a ser el motor principal de volver a nuestro diseño original. Entonces, ahora un poco vamos a ver la parte de... Vamos a entrar un poquito ya, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, pero poquitito. ¿Por qué poquitito? Porque después, como les digo, vamos a irnos más profundamente. Ahora, acá hay dos encuentros que cambian todo, en donde Jesús hace ya, si él entra ya, tal vez, no sé si está bien la gráfica que voy a utilizar, pero como una patada así de esas artes marciales, ¿verdad?, ya poniendo realmente a la mujer como partícipe, como copartícipe también, sí, en la historia y para la redención. O sea, ella, el, no es que estaba el varón primero y la mujer le seguía, no, los dos, ambos tenían el mismo ingreso espiritual a Dios y a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos que Jesús trata a las mujeres? Elegimos dos ejemplos para desarrollar estas porciones porque, como les digo, después vamos, en los siguientes programas, vamos a hablar más. Y el primero es la samaritana. ¿Qué tenemos para decir un poco la samaritana que de repente se utiliza mucho también su historia?
Bueno, y lo que Jesús viene a romper ahí, el primer paradigma es que habla con una mujer, ¿verdad? Un maestro, un rabí, no hablaba en ese tiempo ni se acercaba a las mujeres hasta hoy día cuando una mujer se quiere acercar a un rabí, ¿verdad?, a un judío, ellos hacen esto, ¿verdad?, se ocultan o caminan más rápido, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que Jesús hace, ¿verdad? Después es que también, ¿verdad?, le enseña a ella teología, le enseña realmente que si con algo, un ejemplo práctico le da, ¿verdad?, de su día a día. No, si vos sacas agua de este pozo, vas a volver a tener sed. Pero el que la verdadera agua que vos necesitas es a mí mismo, ¿verdad? Le está diciendo en pocas palabras, ¿verdad? Y le está invitando, le está dando una invitación, ¿verdad?, al pueblo de Dios, a su plan de salvación. Y ella es una mujer que responde a eso, ¿verdad? Y va y le dice a las personas, vean lo que este maestro me ha dicho, vean lo que este hombre me ha dicho, ¿verdad? Uh-huh. Hombre, ¿verdad? Porque importante recalcar que un hombre le habló porque ella era de una dudosa reputación y para ese tiempo era algo muy descabellado, como dijeron hace rato también, ¿verdad? Algo que no es común que un hombre se acerque y hable con una mujer, uno. Sí. Y dos, que sea una mujer adúltera otra vez.
Y una samaritana en donde,
y también recuerdan
que los judíos y los samaritanos no se llevaban nada bien, ¿verdad? Entonces, evidentemente,
Jesús ponía eso muy extremo, lo sí. agarraba lo más extremo y rompía todo, ¿verdad? Sí. Como dijiste, Rebeca, que así como mismo. Una patada.
Y aparentemente, según la historia, eso la convierte en la primera evangelista registrada específicamente en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Entonces, fíjense que ella fue y contó, ¿verdad?, que evidentemente hubo un hombre que transformó su vida y realmente nunca más tuvo sed, ¿verdad? Así que eso es glorioso. Que también recordar que en el siglo I el testimonio de una mujer no tenía una validez legal como tal, ¿verdad? A veces siempre se cuenta eso, se hace chistes de que las mujeres fueron las primeras en ver a Jesús resucitado porque más fácilmente iban a reproducir, chismosear, pero sí tenía un valor súper fundamental, no solamente un valor chismoso de que porque las mujeres eran buenas comunicadoras, ¿verdad?
No, porque entonces, el chisme sigue siendo pecado, hermano. Así que Dios, no, es que Jesús pensó, voy a hacerles pecado.
Ah, sí, entonces vemos que realmente Jesús tuvo ese encuentro glorioso, pero hasta ahí nomás porque si no ya vamos a spoilear demasiado. Y el siguiente ejemplo que Jesús utiliza para ver cómo Jesús trata a las mujeres es María y Marta. Este es un dúo dinámico maravilloso que normalmente también se utiliza así para muchas cosas. Y a veces sin querer queriendo también, porque demasiado ya queremos así como que extender el texto y sacar así, extender la historia, sacamos sin querer queriendo a veces conclusiones erradas con respecto a lo que pasó. Una de las cosas que a veces se cree es lo que más o menos Marta es un mal ejemplo de espiritualidad, sí, ¿verdad? Y el otro que María luego ya es a veces, ya era luego más o menos, pero esta chica, ese también otro extremo, tipo, ya es un
sido
poquito
ella la salvadora, exacto, no Jesús.
Así mismo. Entonces, se distorsiona también muchas veces las historias porque, como dije hace rato, muchas veces vemos con los lentes equivocados de nuestra cultura. Entonces, también fue muy revolucionario que María y Marta Loya sean muy cercanas a Jesús. Por ejemplo, ellas eran hermanas de Lázaro y Lázaro era un amigo muy cercano y muy amado de Jesús. Entonces, vemos cómo realmente Jesús se relacionaba de una manera
bastante, iba a almorzar ese día a su casa.
Exactamente, abierta con sí. las mujeres, ¿verdad? Eso, por ejemplo, vemos sí. que era algo muy revolucionario, ¿verdad, Antonella?
Sí, y bueno, la escena acá de tensión es María y Marta. María, la mujer que se sentó a los pies de Jesús, y Marta, ¿verdad?, que lleva, creo que una lección que hasta hoy sigue haciendo eco en nuestros corazones, es que ella estaba un poco afanada, y no está mal afanarse por atenderle bien a los invitados, eso no es pecado. El tema era que ella probablemente podía sentarse y disfrutar un poco más de su Salvador, que ahí mismo estaba enseñándoles. Entonces, esta es la escena que siempre se recuerda, de María sentada y Marta trabajando. Hay algunas de Marta que de verdad son más Marías, pero no por sentarse a escuchar a Jesús. Ese es mi playa, hermana, perdón,
pero
hermanas.
Yo tengo una, bueno, ¿una qué? Una observación también.
Una Marta en tu vida.
No, en cuanto a Marta, cuando sí. le recibe a Jesús cuando Lázaro sí. ya había muerto, le dijo también. Jesús, no te he dicho que si crees verás sí. la gloria de Dios. O sea, significa sí. que ella conocía ya también las enseñanzas de Jesús, sí. probablemente tomó las lecciones de Jesús también, sí. ¿verdad? A los pies de Jesús luego de esa exhortación. Sí. Entonces, una mujer también que cree de vuelta, le dijo, sí, Señor, yo creo que sí. vamos a resucitar. Entonces Jesús le vuelve a decir, y no te he dicho, ¿verdad? Entonces, como que Jesús realmente le sigue enseñando.
No es que Marta se perdió de esa lección.
Exactamente.
Así mismo, qué glorioso es, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora vamos a entrar así de una manera.
Nosotros toda la hora entramos a algo. En este programa,
agua más profunda.
Entramos.
Agua
vamos,
más profunda,
chicas.
Bueno, ahora vamos a hablar.
Tengo re lindos mensajes, lastimosamente.
¿Sí?
No sé si no.
Y bueno,
tiempo,
y tal vez le sí. dos, tres para poder, porque ahora vamos a.
Preguntas muy interesantes, de verdad, no están
¿sí?
haciendo, así que
sí. Qué bueno. ¿Qué, por ejemplo, querés contestar?
Bueno, sí, acá. Sí, acá nos pregunta una oyente. Dice. Acá Maguita nos saluda y ella está allá en las. Playa
ay,
de algún país disfrutando.
Sí, qué gusto, qué bendición.
Gracias, Maguita, ahora por nosotros. Bueno, Giselle nos pregunta, dice, tengo una consulta, ¿cómo puedo explicar la dignidad de la mujer en el Antiguo Testamento cuando me dicen que su dignidad está ligada a su relación con el hombre como en las leyes del Antiguo Testamento? Bueno, es importante, Giselle, tu respuesta se puede contestar en alguno de los programas que ya vimos, pero es importante, quiero responderte esto. La Biblia estaba en medio del pueblo judío, en un contexto histórico. No significa que las leyes del Antiguo Testamento que reinaban, por ejemplo, el judaísmo, que la mujer, el judío estaba por encima, el judío varón estaba por encima de la mujer, tenía más relevancia de lo que Dios estaba diciendo. Son cosas diferentes. Una cosa es la Biblia, que estaba siendo, la Torá en este caso, que estaba siendo instaurada y llegando a los corazones de las mujeres. Y otra cosa es la decadencia o el pecado del hombre, que estaba queriendo poner por encima de las leyes que ya había, poner ellos mismos la identidad y la dignidad de la mujer. Entonces, con esto yo te animo a que vos vayas y escuches esos programas y entiendas cuál es la diferencia entre las leyes que Dios estaba instaurando en su pueblo y ordenando su pueblo, a la diferencia de lo que los hombres ya hacían sin esa dirección divina.
Muy okay. bien, eso es maravilloso, bueno. y gracias por tu aporte. Bueno, sí. ahora vamos a hablar un poco, ¿qué enseña el Nuevo Testamento y qué paradigmas rompe y cuáles reafirma? Esto que vamos a hacer, como dije, tipo un mini resumen, porque después vamos a hablar justamente de este verso que ha sido tan mal utilizado en este contexto, y es Gálatas 3:28. Y lo primero que vemos ya es el que Dios tiene o le da el mismo valor al hombre y a la mujer. Entonces, en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, acá Pablo está hablando de igualdad de acceso a la salvación. Él no está hablando de igualdad de roles, él está hablando de salvación y la herencia en Cristo. No está, como dije, eliminando los roles, y en ese contexto está argumentando que todos los creyentes son hijos de Dios por fe y herederos según la promesa, Génesis 3. Judío y griego siguen siendo judío y griego, varón y mujer siguen siendo varón y mujer. Entonces, no es que
empieza a cambiar los roles y, como dijo hace rato Romina, nuevas leyes empiezan a emerger. Uh-huh. No, lo que desaparece es la desigualdad de valor delante de Dios, porque recuerden que en esa época primero el varón tenía más valor y el segundo valor era el de la mujer, ¿verdad? Bueno, a veces ese ya es discutible, pero aparentemente el varón tenía más valor que la mujer, ¿verdad? Entonces había una jerarquía en todo momento, y cuando Cristo viene y nos enseña, Pablo explícitamente en Gálatas, que en realidad todos ya teníamos de vuelta el mismo valor y éramos, gracias al sacrificio de Cristo, propicios para poder estar delante de Dios y tener esa salvación.
Claro, eterna. Lo que acá la gente quiere hacer es sacar ese versículo de su contexto, el contexto que ya explicaste,
sí,
que de salvación, de donde Pablo está defendiendo el evangelio y está dando unas normas de las membresías de la iglesia. O sea, ¿quiénes pueden ser miembros de la iglesia? Todos pueden ser miembros, lo que básicamente está diciendo Pablo, y no está hablando de los roles en sí, y no se puede tomar ese texto como una como algo de tomarnos ahí. No, Dios borró los roles, acá todos somos iguales.
Sí.
Nos está refiriendo a eso Pablo, y no podemos tomar también ese versículo aislado.
Y es importante que tengamos cuidado, chicas, en especial aquellas que nos están escuchando y les gusta escuchar a otras mujeres también. Háganlo, pero siempre con delicadeza. ¿Por qué? Porque esto fácilmente te pueden decir: ¿sabes qué, mujer? Vos ya no tenés por qué respetar al varón, vos ya sos igual a él, vos no tenés por qué, eso de que la sumisión y eso de que no, eso no tiene más sentido. Mira lo que está diciendo acá Pablo en Gálatas. ¿Y qué pasa? Esto es muy atractivo, sobre todo, como estábamos mencionando hace rato, para este contexto feminista, porque aún las teólogas feministas hacen tesis, presentan argumentos de cómo esto es real para todo, no solo para la salvación. Se puede llevar a un contexto de trabajo, a un contexto de matrimonio, a un contexto de crianza. Entonces, cuidado y advertencia muy importante para aquellas que escuchan a otras mujeres,
sí,
también.
Sí, porque se toma el tema de la autoridad, o sea, del rol, del liderazgo, como directamente proporcional al valor. Uh-huh. Y Dios no le da esa connotación. Uh-huh, sí, o sea, Dios no pone el liderazgo porque el liderazgo es de mayor valor.
Uh-huh. ¿Y cómo nosotras sabemos eso? Unos van a decir, ¿cómo sabemos que es para este contexto? Porque hay ciertas reglas de interpretación de la hermenéutica en donde vos tenés que leer todo el contexto para ahí poder sacar tu argumento, para ahí poder sacar tu enseñanza. Y lo que vemos es que acá Pablo no está hablando del matrimonio, no está hablando del diseño de la mujer, está hablando de la salvación que obtuvimos. Así que eso es un tip hermenéutico también para que puedan tener en cuenta a la hora de leer.
Por eso hagan Biblia 365, porque ahí justo encima ahora estamos haciendo el Nuevo Testamento, van a comprender mucho mejor. El siguiente, o la siguiente verdad que viene a enseñar en el Nuevo Testamento del Señor, es que tenemos diferente diseño. Entonces, eso es importante. Ahora, tal vez, como les digo, no vamos a tener, por ejemplo, podemos ahondar un poco más, y eso después vamos a ver en 1 Timoteo 2 y Tito 2, en donde la redención no elimina el diseño creacional, ¿verdad? Entonces, Pablo enseña la diferencia de roles en el contexto de la iglesia y del hogar, y eso vamos a ahondar mucho más profundamente. Así que no me vengan todavía con qué pasó y qué vamos a hacer, porque ya no hay tiempo y no es el momento, ¿verdad? Y el siguiente, otra verdad maravillosa, es el carácter de la mujer cristiana, una mujer piadosa. Eso vemos en 1 de Pedro 3, donde Pedro describe cómo tenía que ser la belleza de una mujer en una era, ahora es tan aplicable, porque ahora estamos en el momento en donde la mujer tiene más oportunidad de exponer toda su belleza, no solamente en sus arreglos personales y privados, sino también para exponerse a través de las redes sociales. Entonces vamos a ver un poco cómo más adelante también lo que vos, cómo te arreglás, cómo te vestís, también predica el evangelio, ¿verdad?
Me está diciendo acá Marlon que la palabra que más dijimos en todo el programa, él tiene ahí una aplicación que hace el conteo de palabras. Me dice que la palabra que más dijimos en este programa fue después. ¿Por qué? Porque queremos que ellas escuchen los siguientes programas que vamos a seguir ahondando.
Bueno. Qué espectacular, me encanta este Marlon, qué bendición. Bueno, perfecto, entonces vamos a reflexionar esto último, porque acá veo que tenemos ya cinco minutos. Y lo que queremos ver realmente con esto es de que Jesús no es un progresista moderno. ¿Qué podemos decir, chicas, de esto?
Bueno, Jesús lo que vino a hacer es a mostrarnos de vuelta Génesis 3, ¿verdad? La dignidad, como dijimos, la compasión, y les permitió aprender con sus discípulos a las mujeres, ¿verdad? Por eso es lo que Jesús viene a ser un revolucionario, como ya mencionamos. Y entonces es como que las feministas quieren agarrarse de eso. ¿Y cómo si Jesús también? No, Jesús viene a mostrar el carácter que es Dios y el plan que Dios siempre tuvo para toda la humanidad, no solo para la mujer. No podemos nosotras enfrascarle solamente a Jesús en que y ponerle en el centro a la mujer. No, este es un plan de redención, sí, donde Dios realmente quiere instaurar de vuelta el diseño original y ver que no solo necesitamos una redención de liderazgo masculino, o sea, lo que las feministas buscan, como que liberarse del liderazgo masculino y hacer todo lo que quieren, ¿verdad? Sino necesitamos realmente un liderazgo piadoso masculino. Y esto es proporcionado en última instancia y a través de el Mesías, nos dice este autor de este libro, que después le vamos, si hay tiempito le vamos a mostrar, si no vamos a ver cómo le pasamos también por redes sociales.
Bueno, y es muy importante porque nosotras cuando leemos la historia de Jesús creemos, ah, no, entonces me quedo con este Jesús de los evangelios, le desecho a Pablo porque dice que yo me tengo que callar, le desecho a Pablo porque me dice que yo tengo que usar velo, y ahora medio que está volviendo la onda de los velos, ¿verdad? Vimos ya en el verano que las chicas usaban ahí un calor insoportable, pero bueno, ese comentario aparte. Pero es como que nosotras, las mujeres, al estudiar la Biblia decimos, me quedo con esto y voy fraccionando. Entonces vos, de los 66 libros que tiene la Biblia, terminás quedándote con 4 libros que son los evangelios y desechás que este principio bíblico y hermenéutico de que desde Génesis hasta Apocalipsis hay un plan y hay un mismo hilo conductor, porque el Dios que le creó a Adán, le creó a Eva y después le usa a la profetisa Débora en el Antiguo Testamento y pone leyes para las mujeres en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que envía por amor, sacrifica a su hijo, es el mismo Dios que le amó a la mujer y le creó desde el principio, que vemos, porque acuérdense, ellos son tres, es una trinidad lo que nosotros tenemos como Dios. Nosotros no tenemos un Dios tirano en el Antiguo Testamento y un Jesús amoroso y casi feminista en el Evangelio. No, nosotros tenemos a un Dios que no es que tampoco él se fue adaptando según la cultura, no, es el mismo Dios, y vos, mi hermana, tenés la tarea diaria de poder abrir tu Biblia y conocerle a ese Dios que te creó, a ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo, y conocer y amar a él profundamente todos los días. Así vos vas a dejar de elegir solamente 4 libros de los 66 que tenés en tu Biblia.
Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que la redención de Cristo no elimina el diseño de Dios, al contrario, lo purifica, ¿verdad? Entonces es maravilloso poder comprender más profundamente las verdades centrales de Cristo en la palabra de Dios, para que podamos ponernos esos lentes y vivir realmente nuestro diseño divino como Dios quiere. Entonces, estas preguntas para... como últimas reflexiones privadas o personales que queremos que tengan de autoexamen. Esto quiero dejarles muy, digamos, como tarea para pensar. ¿De dónde viene tu identidad? ¿Tu identidad está fundada en Cristo y en el diseño de Dios, o realmente solamente está construida sobre lo que la cultura, las redes sociales o tus circunstancias te dicen que estás siendo o que sos? Eso es una tarea pendiente que, a medida que vamos a ir, ya la palabra, sumando al contenido de Marlon, después.
En otro programa más.
Sí, lo importante, amada hermana, que todos los después que estuvimos utilizando van a ser cumplidos.
Van a llegar.
La promesa, así como Cristo se ha hecho real, también nuestros despuéses se van a cumplir. ¿Sí?
Y tuvimos algunos años de silencio acá en este programa, ¿verdad? Pero bueno,
sí, yo no sé que los varones no quisieron callar.
Sí.
Silencio.
Sí, ellos están a favor de
Pablo.
Tuvimos
4 meses de silencio, sino más o 6 meses.
Que la mujer queríamos ser bíblica. No, 4 meses, 400 años. Sí, ¿sí? ¿Ven la relación?
Biblia, no, bueno,
amén, gloria a Dios. Queremos ser bíblica. Bueno, chicos y chicas, gracias una vez más por pacientemente escucharnos y seguir con nosotras esta secuencia de programas que estamos queriendo realmente que sea de mucha bendición para sus vidas. Así que nos vamos a ver la próxima vez, chicas.
Un gusto haber estado en este programa.
Nos mostraste el libro.
Ah, sí. Tenemos 30 segundos.
Bueno, este libro es un libro académico de consulta. Es decir, ¿qué significa eso? Que vos abrís el libro y las personas que escribieron el libro, primero son teólogos, segundo son magísteres también. ¿Y qué pasa? Vos, a ver, estoy buscando una página en donde vos lees, ellos describen un tema y ellos no solamente te cuentan su experiencia o vivencias, sino que ellos demuestran la fuente bibliográfica de donde ellos sacaron esos datos que te están dando. También es un libro de consulta académica porque tiene tablas de comparación, tiene imágenes, tiene argumentos en contra de lo que del argumento que ellos están presentando. Entonces es un libro muy es un libro de consulta porque no vas a leer todo de una vez, vas a consultar probablemente siempre que estudies la Biblia y va abordando desde el Antiguo al Nuevo Testamento cuál es el diseño de Dios para el hombre y la mujer, una teología bíblica del hombre y la mujer. Así que eso es, lastimosamente no está disponible en nuestras librerías, pero sí podrías ver de alguna manera para poder traer a través de los supers o las librerías online.
Bueno, así que una vez más, gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente mes, si Dios nos permite.
Nos vemos. Amén. Hasta luego.